Nerea Alberdi, compositora y violinista. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, que el tema ya lo hemos adelantado con Emilio Xavier. Villancicos, ¿verdad? Que nos quieres llevar hasta los orígenes. ¿Hasta
eso
esa
es.
Edad media o...?
Incluso un poco antes.
¡Uy! ¿Hasta dónde vamos a ir, pues?
Bueno, a ver, yo tengo entendido... Bueno, hoy voy a comentar un poco eso, de un poco muy someramente la historia de los villancicos y luego voy a hablar de qué tiene que tener un villancico para ser villancico, ¿no?
Ah, vale.
¿Qué características comparten todas estas canciones?
Vale, porque Xavi está componiendo un villancico y le decimos, Xavi, le falta algo, le falta algo. Ahora Nerea te va a ayudar.
Pues
Xavi,
ahora te voy a dar los
venga,
cuatro truquillos.
Venga, vale.
Así,
estoy
básicos.
Presto, atento.
Venga, ¡ay, va, me he dejado vamos. La pandereta en redacción! Pena. Bueno.
Pues importante, importante. La pandereta era una de estas cosillas.
Igual me da tiempo.
Y luego he traído una selección de villancicos, algunos porque me gustan, otros porque me parece que son, tienen cachondeo, y otros porque tienen alguna particularidad, y bueno, he hecho yo un popurrí.
¡Ay, qué bien, qué gusto! Bueno, pues tú dirás, ¿por dónde empezamos, Nerea?
Vamos a ver. Pues vamos a empezar un poco pues, con esta historia de los villancicos, ¿no? Según tengo entendido, ya en el Imperio Romano, en la era del Imperio Romano, se cantaban canciones para celebrar el solsticio de invierno, que uh-huh, es ahora. Uh-huh. No obviamente como algo navideño, pues es la época precristiana incluso, pero sí se cantaban canciones en esta época. Los villancicos tal y como los conocemos, o los villancicos, al menos los villancicos en castellano, por lo que he estado leyendo así recientemente, datan el primer villancico considerado villancico, creo que data del siglo XI, está y probablemente tenga procedencia incluso anterior, pero bueno, el primer villancico escrito que se conserva, que se considera villancico, es del siglo XI y viene de la tradición mozárabe, que eran esos cristianos, pero que vivían en Al-Ándalus, ¿no? En esta época. Y bueno, no eran canciones religiosas, eran canciones profanas. Que como se ha comentado antes, cantaba la gente de las villas, los villanos, uh-huh, y también gente campesina, eran como noticiarios rurales. Uh-huh. Hablaban de amoríos, desamores, casamientos, eran como un poco amarillistas, como
sensacionalista,
un poco así. La prensa es un sensacionalista oral de la época, ¿no?
Vale.
Y tenían mucho tirón. Gustaban mucho, se cantaban mucho, la gente se los aprendía y demás. Entonces la iglesia vio en esto un filón. Y entonces esos villancicos, esas melodías, esas tonadillas, se adaptaron a temáticas religiosas y se utilizaron bien para afianzar, bien para evangelizar, ¿no?
Vale.
Y de ahí que esas canciones perduraron y las profanas se fueron perdiendo.
Ajá.
Entonces las letras se adaptaron y son las que han perdurado hasta
hoy. Vaya, vaya.
Así que esta es un poco la historia de los villancicos, la historia antigua de los villancicos. He traído un villancico para abrir la sesión de hoy, que es ucraniano, porque me apetecía traer uno al menos que fuese como atípico, que es del de 1916, pero que sí suena un poco como yo me imagino que sonaban los villancicos en el siglo XVIII, XIX, corales, polifónicos, distintos a lo que conocemos ahora.
Lo escuchamos. Bueno, pues coral desde luego.
Sí, me ha parecido bonito. Es un villancico que del que luego este villancico se adaptó. Se hizo una canción en inglés, Carol of the Bells, que es un villancico muy conocido americano, que está adaptado de este villancico. Y bueno, parece ser que es un villancico que se canta el 13 de enero, pero que realmente corresponde al 31 de diciembre en el calendario juliano.
Vale.
Y se canta en Ucrania y los niños van por las casas cantando este villancico a cambio de obsequios y tal, ¿no?
Uh-huh. Bueno, y en toda esta, llegando, ¿no? Viniéndonos a estos tiempos o al pasado siglo, ¿cómo se ha comercializado después, ¿no? Todo, uh-huh, todo el tema de los villancicos, bueno, en fin, de la Navidad, etcétera, uh-huh, ¿no?
Pues la comercialización de los villancicos coincide un poco, esto lo pienso yo, con la época en la que la industria fonográfica, que hemos hablado en otros programas de música y cine, empieza a expandirse y a tener mucho éxito, ¿no? En los años 30 ya se vendían muchos discos discos de pizarra.
Uh-huh.
En esta época, aprovechando también la música de las películas, se compusieron muchas canciones navideñas. nuevas en esa época, en los años 20, 30, para películas, para teatro, y se comercializaron fonográficamente. Uh-huh. Y en esta época de los grandes crooners, Bing Crosby, Nat King Cole, no, Frank Sinatra,
claro,
estos villancicos tuvieron un éxito arrollador realmente. Uh-huh. He traído uno de estos villancicos, el villancico más vendido de la historia, el villancico que más exitoso, que es el White Christmas de Bing Crosby.
Oh.
A white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow.
Nos traslada, claro, a la Navidad, inevitablemente, pero también a otra época, ¿no?
Sí, totalmente. Este es del año 42 y es muy bonito. Y a partir de ahí, hasta hoy en día, la verdad es que se puede decir que muchísimos artistas consagrados o muy exitosos han grabado su disco de villancicos. Elvis, las Supremes, los Jackson 5, hasta, yo qué sé, Justin Bieber, o este año creo que John Legend han grabado un disco de villancicos, ¿no?
Yeah.
En Estados Unidos.
Nerea Alberdi también ha grabado algún villancico recientemente, que está teniendo mucho éxito.
Desde luego, desde luego. Sí. Ese villancico de Josu
Vergara. El de Josu Vergara, sí. A ver si la audiencia va a decir de quién, a quién se refiere. Sí.
Y de aquí, efectivamente, pasamos a eso, bueno, a que tiene que tener un villancico.
Eso es, que tiene que tener, vale. Que, Xavi, atento, que ahora mismo nos va a decir Nerea Alberdi qué tienen que tener los villancicos para ser precisamente eso, villancicos.
Bueno, primero, cascabeles.
Ah, cascabeles, vale.
Cascabeles. Vale. Canción con cascabeles ya directamente nos transporta a la Navidad.
Crin, 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 ¿no?
Sí, es un elemento muy sonoro, muy navideño.
Fundamental.
He traído un par de villancicos para que esto quede patente.
A ver, vamos con el primero.
Mamacita, mamacita, oh, where is Santa Claus? I look for him because it's Christmas Eve. I know that I should be the sleeping, but maybe he's not far away. So out of the window I'm peeping, hoping to see him in his sleigh.
Me encanta porque además es bailable, que muchos villancicos parece que no lo son, Nerea.
Es verdad. Sí. Muchos tienen ese tono nostálgico de... Sí, es verdad.
Mamacita, ¿dónde está Santa Claus? ¿Quién está cantando esto, Nerea?
Pues es que un niño llamado Augie Ríos, o algo así. Y es de los años 50, creo que es del año 52 este villancico.
Vale,
me
bueno.
Me gusta mucho.
Xavi, toma nota, ¿eh? Cascabeles, venga, lo primero, ¿vale?
Trae otro ejemplo también de cascabeles. Bien. Más reciente, este lo van a conocer todos los oyentes.
Vamos con él.
I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own. My wish come true. All I want for
Claro, ahí han entrado los cascabeles. Por cierto, que María Caray igual nos puede invitar a Besugo, porque vaya precio que tiene, Xavi.
75 euros el kilo, ¡ala!, el colón de la Rate, venga, que nos dice un oyente.
Digo que no está para cualquier bolsillo, desde luego.
Llamemos a la Caray.
Está muy Caray el Besugo.
La Caray, no canto Noche Vieja, que muerta de frío hace 2 años o 3. ¿No?
Me quiere sonar, me quiere sonar.
No, allí en Nueva York. ¿No? Sí, en Times Square, Times Square. Sí. Pero desafinó y tal. Bueno, hablaremos. Sí, sí. No fue aquello. No.
Sí, sí.
La polémica. Bueno, Nerea, que tienes cosas más interesantes que nuestros chascarrillos. Bueno, casi empezaron los villancicos. Cuidado. Bueno.
Efectivamente. Bueno, otra cosa importante. Al menos en los villancicos más tradicionales, clave es tener una estrofa y un estribillo. Y muchas veces la estrofa la canta el solista y el estribillo lo canta un coro o se canta entre mucha gente, ¿no?
Vale.
Esto es muy, muy, muy habitual y también viene de influencia mozárabe, que tenían esa estructura y se ha heredado hasta día de hoy. Y me he traído también dos villancicos muy distintos para poneros de ejemplo.
¡Oh, qué bien! El primero... Estribillo aprendido. Santa Claus is coming to town, ¿no?
Sí, este es un estándar de jazz mítico. Hay versiones mucho más antiguas, distintas, han cambiado la melodía. De los años 30-40, pero aquí es una adaptación de los Jackson 5 de los años 70. Muy chula.
Muy chula. Sí, claro, a ver qué encanta, como
qué
los Jackson 5, ¿eh?
Qué voz tenía. Ay.
Sí. ¿Y siguiente ejemplo?
Y el otro ejemplo, un poco posterior, seguramente será conocido para al menos la gente de mi generación.
Y de la mía, y de la tuya, Xavi.
A ver.
Incluso de la tuya, Marisa.
También.
Son parchís.
Ahí está, parchís. Es 80.
Ay.
Míticos también, ¿eh?
Totalmente, sí, totalmente. Sí. Mira, Marisa y yo somos ficha roja. Emilio Saber, ficha verde.
Sí.
Ficha amarilla, te ponemos.
Y ficha
yo azul.
Ficha azul, vale. Estamos todos
ahí
partidos
está,
aquí.
Efectivamente.
Hey, Borja y Aitor, los dados. Bueno, venga. Que eres ficha roja, Borja. Vale, venga. Bueno, ¿y qué más tiene que tener un villancico para ser eso, villancico?
Vamos a ver, ¿qué más tiene que tener? Pues un otro elemento muy típico es tener coros como muy angelicales.
Oye, eso lo tienes aquí.
O de voces blancas, y a veces un poquillo repelentes también puede ser. Pero bueno, ese punto un poco así angelical, ¿no? Para ejemplificar esto, he traído un ejemplo que creo que ha sonado ya bien en el programa. Ha mencionado antes Marisa esa tregua de la Primera Guerra Mundial de 1914.
Una bella historia.
Anécdota muy bonita de cómo, de cuando los soldados dejaron las trincheras durante una noche infringiendo las normas porque realmente se estaban subordinando a los mandos que no querían permitirlo y se unieron y enterraron a los muertos juntos y cantaron juntos Noche de Paz. Y he traído este Silent Night como ejemplo de estos coros.
Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round yonder.
Qué voz también, ¿eh?
Sinatra.
Sinatra. Bueno, lo de coros angelicales y tal se nos queda un poco lejos en este equipo, sospecho. Bueno, y hay algo también, claro, hemos hablado de la pandereta, pero hay otros instrumentos, incluso algunos más caseros, que también pueden ayudar, ¿no? Para el acompañamiento musical del villancico.
Efectivamente. Así en plan un poco castizo y tal. La botella de anís, la zamomba y el pandero no pueden faltar en una celebración navideña.
Mi pandereta.
Esos, pues sí, es más de andar por casa, ¿no? De, yo me imagino que antiguamente se bebería anís en Navidad y cuando te acabas la botella, pues venga ahí, ra, ra, ra y tal, ¿no? Y el de la zambomba y... Y bueno, pues bueno, me he bajado un vídeo de YouTube pues con gente cantando en casa.
Se promete, a ver.
Que valen todos los cubiertos de la mesa también, claro.
Sí, sí, por supuesto.
Un paso, claro.
Lo mítico de mojar el dedo en la copa y pasarlo por la copa, sí. Coger la cazuela, lo que sea, lo que sea.
Bueno,
¿Hay tu pandereta dónde está? ¿No has traído la pandereta hoy?
No, pues llevo echándola de menos todo el espacio. Y vamos con el lenchero, ¿verdad? Para terminar, ¿verdad?
Para terminar, quería comentar que han salido también, aparte de los villancicos comerciales y tal, en la última época han salido una serie de músicos o gente, a raíz del 15M sobre todo, que han cambiado letras de villancicos, haciéndolos como más contra el desahucio, temas así. Y luego villancicos de gente más local, como este Eyo Lenchero de Santi Delgado and the Runaway Lovers.
Nerea Alberdi, es que ricasco.
Es que ricasco, Suey.
Eguberrión.